25 para las 10 de la mañana, Pan Casero Nacional. Bueno, hay muchas cuestiones de economía. Como entendemos poco, vamos a tomar una clase.
Epa.
Primero, lo que estamos viendo es que sí está bajando a costa de sangre, sudor y lágrimas, está bajando la inflación. Está bajando rápido y eso seguramente va a traer a mediano plazo, para el que está viviendo el esfuerzo ahora y no lo ve, seguramente ventajas. Pero bueno, vamos a ver cómo está. Primero, ¿cómo está viendo la evolución de la inflación y las herramientas para bajarla? ¿Cómo lo está viendo Enrique Quique Sebas, economista? Hola, Enrique, buen día.
Hola, Cholo, ¿qué tal? Un gusto saludarte tanto tiempo.
Igual. Decime, Enrique, ¿cómo ves la evolución de la inflación en apenas 4 meses?
Bueno, efectivamente, como sugerías en la introducción, estamos normalizando la tasa de inflación. La tasa de inflación de Argentina venía al 7-8% mensual, vino con inflación reprimida, o sea, el 7-8% mensual de masa era con precios controlados, con las tarifas, con muchos subsidios sobre las tarifas, con el dólar de 3.50 que no lo conseguía nadie, etcétera, etcétera. Ahora el presidente Milei sinceró gran parte de esa situación, todavía falta mucho, pero sinceró el tipo de cambio, descontroló, liberó algunos precios que estaban reprimidos, empezaron a reducir los subsidios en las tarifas, y eso generó un fuerte aumento de la tasa de inflación, que, insisto, es básicamente el sinceramiento de la inflación que Massa negó, para ponerlo en esos términos. Y ahora estamos volviendo a la normalidad previa, hacia el 8-9% mensual, que es donde empieza a atacar, donde habrá que empezar a atacar en serio la inflación, porque 8-9% mensual hoy lo festejamos, pero claramente es dramáticamente malo. Y ahí, todavía falta, porque algunos precios controlados o algunos precios que se habían desregulado se han dado marcha atrás. El caso, por ejemplo, de las prepagas, que es el más conocido. El impuesto a los combustibles, que debió haberse actualizado este mes, se postergó. Se postergaron aumentos de gas y de electricidad este mes. Sí. En fin, todavía hay un camino largo por recorrer, ¿no? Pero estamos, por supuesto, como vos sugerías, en base a una fuerte contracción de la actividad, normalizando precios relativos sin que la tasa de inflación haya explotado como hubiera pasado si esto no pasaba, ¿no?
¿Cómo le explicás al que está haciendo un gran esfuerzo, decir, no, pero los beneficios que van a llegar cuando tengamos un dígito anual van a ser, por ejemplo?
Bueno, primero hay que ver a la inflación como un impuesto. La inflación es un impuesto que pagan básicamente la gente de ingresos fijos porque tiene menos capacidad de cubrirse contra la inflación, ¿no es cierto? La gente, un poco más, entre comillas, con otro tipo de ingresos o con otro margen de maniobra, en el caso argentino compra dólares o ahorra en bienes o en otro claro, tipo de cosas. Para alguien que recibe un ingreso fijo, inclusive el sector de menos recursos, le cobran un impuesto que le sacan, es como si le sacara la plata del bolsillo todos los días.
Sí, un pedazo, ¿no?, del sueldo anual, claro, mensual, perdón.
Entonces,
sí.
Entonces, Argentina está ahora reemplazando impuestos, el impuesto inflacionario, por impuestos más genuinos, digamos, malos, pero más genuinos que el inflacionario. Y eso tiene efectos positivos y negativos, porque la gente que se cubría de la inflación ahora dice, sí, bueno, pero ahora yo tengo que pagar más cara las tarifas, más caros los productos, etcétera, y a mí la inflación me afectaba menos porque yo tenía el sueldo indexado, porque era estaba, no sé, en algún gremio favorecido o era un profesional o lo que fuera. Y la gente más pobre dice, bueno, si se estabilizan los precios de los alimentos o inclusive algunos bajan y la inflación baja, sus pocos pesos le rinden más. Ahora, esto es, digamos, de corto plazo. A la larga, un país que tiene bajísima tasa de inflación empieza a tener precios, ¿no es cierto? Es decir, hoy cuando vos tenés una inflación muy alta, Básicamente no tenés precios, porque no sabés lo que estás pagando por cada cosa. Si te piden 10 o te piden 20, no sabés si eso es bueno o es malo. Con inflación muy bajita empiezan a aparecer los precios, empiezan a aparecer señales para de estabilidad que hacen que el señor que quiere invertir para, no sé, para poner una, para agregar una máquina en un taller, puede calcular más o menos bien lo que le cuesta la máquina, lo que le cuesta el crédito y lo que le va a rendir cuando venda. El señor que es un asalariado y que tiene un poquito de ahorro puede saber si con ese ahorro puede acceder, no sé, a una motocicleta o a un auto o a un televisor o a una casa. Y lo mismo pasa en todos lados. O sea, la inflación baja es, o la estabilidad de los precios es una primera condición para una, que una economía funcione, ¿no es cierto? Funcione como ahorro, funcione como crédito, funcione como inversión, funcione con salarios dignos. Ahora, es una condición inicial, después hay que aumentar todo lo demás.
Sí, uno ve, bueno, digo allá a la distancia, gente en países muy estables, desarrollados, con tasas bajísimas, que te compras, que continuamente toda tu vida estás pagando una cuota con la cual vas cambiando la casa, vas cambiando el auto. Ya, es parte de la evolución pagar esa cuota hipotecaria o del auto.
Sí, y no tenés que ir tan lejos, es decir, podés ir a Uruguay o a Brasil o a Chile, no hace falta ir a Suecia, digamos, ¿no? Sí, y además ha cambiado, hay un cambio mucho más importante, o no sé si más importante, un cambio de fondo, inclusive generacional, que es menos atadura a la propiedad, ¿no es cierto? O sea, es más al uso de las cosas que a la propiedad. De hecho, todo el proceso de alquiler de autos o de alquiler de servicios, etcétera. Es decir, ya hay mucha gente, sobre todo la gente más joven, que no le importa mucho tener algo, sino le importa poder usarlo. Entonces, bueno, si vos lo pagás en 40 cuotas o tenés toda la vida para pagar la cuota, no te importa tanto el hecho de poder tenerlo, ¿no es cierto? Y Argentina, lamentablemente, se ha dicho muchas veces, pero Argentina es un país que paga las casas al contado y el supermercado en cuotas, digamos, ¿no? Es decir, estamos al revés del mundo, justamente porque la inflación ha distorsionado todo esto.
¿Cuál sería la ventaja de salir del cepo?
Bueno, el cepo es una restricción que hace que vos no puedas libremente sacar dólares de la Argentina y por lo tanto limita la posibilidad de entrar dólares a la Argentina, porque, a ver, alguien que invierte en la Argentina, un extranjero que invierte en la Argentina, o un propio argentino, digamos, pero ponele una empresa petrolera, para hacer un ejemplo, invierte en la Argentina, saca petróleo, gana plata, paga los impuestos, le paga a sus obreros, le paga a los proveedores, paga todo, y le queda una ganancia. Bueno, esa ganancia la quiere recuperar, ¿no es cierto?, para hacer otra inversión en otro lado, o para distribuir dividendos, para pagar créditos, y para eso tiene que sacar los dólares. Entonces, si vos podés entrar dólares para invertir y después no lo podés sacar, no los entrás, o entrás menos, o directamente dejás de hacer un proyecto. Y lo mismo pasa con todo tipo de inversión, o lo que le pasa a un productor agropecuario, que hoy vende su producción, paga las retenciones, o sea, le quedan mucho menos pesos y encima tiene que salir, darse vuelta y ir a comprar dólares, y en vez de ir a comprar dólares digamos con total libertad, tiene un montón de restricciones. O sea, todas esas restricciones son problemáticas. Ahora, dicho esto, el cepo es una forma de mantener cierto orden en la economía, en el mercado de cambios, teniendo en cuenta que el Banco Central no tiene reservas y que todavía, como hablábamos antes, la economía no está normalizada. Entonces, sacar el cepo es, digamos, la frutilla del postre de un sistema proceso que se va ordenando. Y no hay que seguir ese orden, porque si no te pasa lo que le pasó a Macri, o al gobierno del presidente Macri, que sacó el cepo el primer día y terminó su mandato poniéndolo de nuevo. Entonces tenés que armar las cosas para asegurarte que el día que sacás el cepo o que sacás restricciones al movimiento de dólares, bueno, la economía está lo suficientemente ordenada para que no se genere un desastre, ¿no?
Ahora, Enrique, buenos días. Gonzalo Prado lo saluda.
Buen día.
Si tuviera que enumerar 4 o 5 cuestiones que se necesitan hacer previo a retirar el cepo cambiario, ¿cuáles serían?
Bueno, primero, tengamos en cuenta que hoy la Argentina está en medio de una emergencia. O sea, Argentina tiene superávit fiscal. Pero ese superávit fiscal se basó hasta acá en continuar la licuación que Massa le había hecho a los jubilados, porque todo el mundo, bueno, muchos dicen, la licuación que se le hizo a los jubilados el gobierno de Milei, pero la licuación empezó con Massa, digamos, ¿no? Es decir, empezó con el gobierno anterior, llevamos ya varios trimestres con caída de la jubilación. Bueno, esa licuación ahora llegó a un piso, ¿no? Y a partir de mayo se va a empezar a indexar, se habrá perdido lo que se perdió hasta acá, pero bueno, llegó un piso. Pero te decía, una parte de la ajuste fiscal es licuación. Una parte es no pagar cuentas, porque el gobierno no le está pagando a los contratos de obra pública que estaban pendientes, no está pagando generación de energía eléctrica que se debía, que también en parte había acumulado el gobierno anterior, no está ha congelado transferencias a provincias, mantiene el presupuesto viejo en muchos rubros, incluyendo el caso de universidades, que es un caso aparte. Entonces, hay que pasar de... Y bueno, y está cobrando impuestos muy distorsivos, porque Argentina tiene... Bueno, está el impuesto país, pero además están impuestos que realmente... fíjate, son tan malos los impuestos en Argentina que cada 5 o 8 años hacemos una moratoria y un blanqueo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hay que pasar de esa emergencia a un esquema fiscal más sostenible o más creíble de largo plazo. Eso, digamos, quizá con la ley bases y la ley y la reforma, bueno, no es una reforma, pero el paquete impositivo te da una pauta para empezar a trabajar. Tenés que tener más reservas en el Banco Central. El Banco Central tiene reservas, pero acumuló deuda con importadores, con lo cual hay que normalizar también ese pago de deudas. O sea, estamos en una situación relativamente provisoria, insisto, de emergencia. Entonces, cuando vos veas que, cuando puedas dar la señal de que pasaste de la emergencia a un programa más ordenado, más estable, más razonable en términos de que ya no tenés que recurrir a medidas tan extremas, bueno, entonces empiezan a dar las condiciones para que se vaya normalizando no solamente el mercado de cambio, sino todos los mercados.
Uno ve una suerte de aprovechamiento o de temores infundados a futuro que llevaron a que un pan lactal dicen que cuesta más que en Mónaco. ¿Cómo ves eso de los precios que todavía, recién ahora se están empezando a acomodar?
Acá hay dos cosas que la Argentina, bueno, no quiero ser, como diría el presidente, no quiero ser arrogante, que los argentinos a veces confundimos. Una cosa es el nivel de precios y otra cosa es la tasa de inflación. Y déjame darte un ejemplo. Si vos tuvieras, qué sé yo, camisas, si la camisa en la Argentina vale, invento, ¿no es cierto?, el doble de lo que vale en Chile, ¿no es cierto? Ahora, si al otro mes la camisa vale lo mismo que valía el mes anterior, la inflación es cero, pero sigue valiendo el doble de lo que valía en Chile. Entonces, cuando vos haces una comparación internacional, tenés que mirar no solamente el problema del tipo de cambio, sino que a lo mejor, invento, en Mónaco no hay impuestos, y acá sí, en Mónaco los camioneros no cobran, digamos, horas extras por cualquier cosa, o el sindicato de camioneros no cobra ciertas cosas, y entonces el transporte del pan es más barato. En fin, hay un montón de estructuras, uno lo resume siempre con el costo argentino, ¿no es cierto? Hay un montón de cosas que hacen que un producto pueda valer más caro en Argentina que en otro país, y no necesariamente porque se le fue la mano a los empresarios, cosa que también puede pasar. Entonces vos tenés un montón de cosas, tenés la estructura impositiva, los costos de transporte, la escala, la burocracia argentina, es decir, un montón de cosas que hacen que un producto en la Argentina pueda valer mucho más de lo que vale en países donde, en vez de tener ingresos brutos, que es un impuesto en cadena, y el impuesto al cheque, y el impuesto a lo que se te ocurra, tenés un sistema impositivo más normal que tiene el IVA y el impuesto a las ganancias y nada más, o tenés un Estado mucho más eficiente, o sos mucho más productivo, y además, obviamente, volviendo al comienzo de la charla, si la inflación es baja, digamos, la incertidumbre respecto a qué precio pones es diferente. Claro. Entonces, hay muchos empresarios que cuando empezó el gobierno No sabía muy bien qué iba a pasar con el tipo de cambio, que además el propio presidente decía el peso es un excremento, nos vamos a la hiperinflación, etcétera. Entonces, bueno, empezaron a fijar los precios en función de esas expectativas, y bueno, puede ser que a algunos se les haya ido la mano, o a muchos, y ahora algunos están tratando de normalizarlo, ¿no? Pero esas comparaciones internacionales tienen que tener en cuenta, además del dólar, que se está atrasando un poquito, tienen que tener en cuenta, te insisto, que la estructura impositiva, el Estado, la burocracia, los trámites, etcétera, son muy distintos acá que en otros países.
Gracias por las explicaciones, Enrique, querido.
No, al contrario, que siga muy bien. Buen fin de semana.
Bueno, Enrique Llevas, economista allí, explicando un poco en términos bastante clarísimo, sencillos, qué pasa, lo que pasa. Hay una maraña tan grande que, bueno, también la historia del país hace que el comerciante se cubra.
Sí, ayer lo discutía con otros colegas y te agrego un dato más a lo que dijo Enrique. La locación. No es lo mismo una prenda de ropa o un pan que se, para darte un ejemplo, ¿no? Que se vende en un shopping que en un almacén.